Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ver nada más dos versículos aquí de entrada y vamos a salir de Apocalipsis hoy. Vamos a ver un poco diferente por los tiempos que estamos viendo y viviendo y viene a nosotros en nuestra vida, pues obstáculos y demás. Apocalipsis 13, versículo 18. Estábamos viendo, cuando estuvimos en capítulo 13, acerca de la bestia y luego la otra bestia que parece cordero, pero habla como dragón y demás. Y aquí en versículo 18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Luego en capítulo 14, en versículo 12, está hablando acerca de la caída de la gran Babilonia y cómo el juicio de Dios está revelando en esta etapa de todo lo que Apocalipsis enseña. Y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hoy día tenemos el concepto muy común de que un santo es alguien que sobresale en cuestión de devoción a Dios, en cierta forma palanca con Dios, o sea, tiene acceso con Dios en una forma muy especial, y que haya soportado, como San Sebastián o alguno de esos, San Antonio soportó terrible aflicción o tentación y salió vencedor. Entonces, pero aquí está diciendo que, conforme al significado bíblico, que un santo es simplemente, literalmente, un apartado. Y en el contexto bíblico, uno que es apartado para Dios. Entonces, aquí está diciendo, esta es la paciencia de los que están apartados para Dios. No, aquí no califica en qué grado se demuestra esa consagración o esa separación a Dios. Simplemente dice que así es. Por ejemplo, cuando sucede una concepción, ya va a haber un bebé, un niño. Aunque es un embrión y tiene días o semanas, es una vida. Y su ADN y toda la genética está enrollada y comprimida en ese pequeño ser que a nuestro ojo está invisible. Pero no obstante, todo lo que él es y va a ser, ahí está ya escrito. Y su estatura, el color de sus ojos, su forma de reír, si va a ser zurdo o no, si va a poder cantar, si va a poder bailar o si va a ser como algunos y así. Entonces, todo eso está, pero algunos dicen, no, pues no tiene derechos porque no es viable, no puede existir solo, ¿ok? Y hasta que pueda existir solo fuera del vientre de su madre, hasta entonces ya es un ser viable, o sea que pueda entonces discutir o reclamar sus derechos. Pero lo que pasa es que ya estamos ya desde cuando salimos del vientre de nuestra madre, y lo que pasa es que tú y yo en muchas áreas de nuestra vida todavía no somos viables, todavía no la podemos hacer solos, ¿sí o no? Okay, entonces en ese grado no tienes derechos. Si tú no puedes pagar una deuda, ¿te pueden quitar tus derechos? Sí, te quitan tu auto, te quitan tu casa, te quitan tu televisor, tu refrigerador, ¿verdad? Te quitan algo si no puedes mantenerte y hacerlo solo. Entonces, y de repente están, pero no es justo, exacto. No se trata de justicia ahora, se trata de misericordia. Entonces, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, y esto creo, si no todos, la mayoría de nosotros aquí somos estos. Guardamos los mandamientos de Dios. Y si no los guardamos bien, por lo menos reconocemos que los hay y que los queremos reconocer, lo queremos vivir y realizar plenamente. ¿Hay alguien aquí que está realizando perfectamente su devoción y su amor a Dios? O sea, en todos los sentidos y en todo detalle en tu vida, tú estás amando a Dios como tú quisieras. ¿Verdad que no? Entonces, pero, ¿amas a Dios? ¿Quieres vivir tu vida para Él y glorificarle y agradarle el resto del tiempo que te queda para escoger? Ok, entonces estos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ok, lo que yo quiero hacer debido a la presente crisis, yo en mi tiempo viviendo aquí nada más en este país he visto o se dicen, yo el otro día hablé con mi hermano por teléfono y le digo, oye, ¿cómo están pasando la crisis? Él vive en los Estados Unidos. Dice, ¿cuál? Digo, mira, la crisis de media vida, ni te voy a preguntar. Él tiene 54 años, ni te voy a preguntar porque me va a dar miedo, porque para allá voy yo. Entonces digo, no, de esa no. No, de la crisis bancaria. Y dice, Y digo, sí, creo que eso es lo que todos están diciendo. Así que ya ni llorar es bueno, eso ya la vimos y demás. Okay, vamos a Proverbios, capítulo 1, por favor. En tiempos como este, y podemos ver, aquí hay sabiduría, ya están contando el número de la bestia y demás. Algo que yo he visto es eso, que como que estamos muchas veces como inclinándonos a tratar de descifrar nombres o títulos y darles valores y de repente con eso sacar ese número 666. Y estamos así que, y combinaciones y he visto cada cosa. He visto que si tú le aplicas un valor numérico al nombre latino, como la Iglesia Latina o la Iglesia de Roma, por ejemplo, ya voy a quitar la máscara, ¿ok? Ahí está 666 y digo, pues a lo mejor puedes sacar hasta el nombre de algún artista. O sea, si tú quieres descifrar, si tú quieres ya, y ya tienes un prejuicio y quieres decir, este es la bestia, esta es la gran ramera, esto es lo falso. O sea, ya lo vas a poder hacer. A lo mejor hasta conmigo. No lo hagas, por favor, porque yo no quiero saber. Pero a lo mejor si tú tomaras las letras de mi nombre, podrías decir, mira, ahí está Jaime Put, es 666. Yo, entonces ya obligado a ir a cambiar mi acta de nacimiento y todo nomás por quitar eso. Entonces, realmente creo que la sabiduría que nos está diciendo es otra. Eso nada más es ser increíblemente inteligente y paciente para ver y voltear y todo hasta encontrar. Pero realmente creo que la Biblia nos ha dado otras formas de identificar lo que no es verdadero, lo que está errado, en qué consiste un error y en qué no consiste. Por eso tuvimos los estudios acerca del credo apostólico, porque hay gente que dice, no, que todo, y tira todo, porque ve un error o varios errores, tira todo. Entonces, y no reconoce la verdad que hay, no reconoce eso. Entonces es ya a partir de eso imposible tener un diálogo con alguien porque de antemano y de entrada ya le tachas como falso. Y entonces imagínate cómo era posible para Jesús tener contacto con la gente. ¿Con quién hablaría Jesús aquí en este mundo que no estuviera en error, en pecado, en rebelión, en incredulidad? Anduvo con sus discípulos y cuántas veces dijo, hombres de poca fe, ay, cómo están endurecidos sus corazones, ay, cuánto he de estar todavía soportando con ustedes. O sea, si Jesús aplicara las reglas que nosotros aplicamos con los que están alrededor de nosotros, Jesús no hablaría ni conmigo ni contigo. Entonces, ¿dónde quedamos? En algún momento tiene que entrar la misericordia y la compasión. Y así, dice en Proverbios, y Dios en estos días me ha estado redarguyendo muchísimo con el libro de Proverbios. Y el otro día en un estudio dije, no sé, como 5 o 6 veces, bueno, como dice en Proverbios. Y ya tenía días con eso y dije, creo que Dios me está diciendo algo. Pero dice en Proverbios que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y a veces nosotros llegamos con la verdad y hacemos como el tipo Jedi, y mochamos brazos, orejas, cabezas y todo. Ya, eso es la verdad. ¿Te gusta o no te gusta? Ok, con misericordia y verdad. Ahora, cuando solo tenemos misericordia, mostramos mucha compasión, mucha ternura, apapachamos, acariciamos y todo. Pero si no entra verdad, no puede haber corrección. Entonces, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, vamos al libro de Proverbios, por favor, capítulo 1. Y vamos a ver, nada más así rapidito, yo te recomiendo mucho en estos días que hay incertidumbre acerca del futuro. Estamos, por un lado, estudiando en Apocalipsis y ves algunas cosas que sí te perturban y te preocupan y te hacen preguntar qué pasará y qué sucederá con esto y dónde estaré yo y cómo estaré yo y qué voy a sentir. Yo me acuerdo, alguien me preguntó, bueno, cuando, después del juicio final, nosotros vamos a estar acordándonos de otros que quizás no estén con Dios, que escogieron el otro camino y están separados y alejados de Él en oscuridad eterna. Vamos a estar acordándonos de ellos y digo, pues por eso háblales de una vez. Haz lo que puedas para que eso no sea. Uno. Dos, dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y, pero es que Dios va a enjugar toda lágrima de tus ojos. Pero es que, ok, ¿quieres a fuerza tener tristeza cuando estás delante de Jesús? ¡Adelante! ¡Adelante! Pero para que veamos, ¿no? O sea, a veces como que el miedo empieza a embargar nuestro corazón y empieza a tomar control de todo y saturarnos y llenarnos el corazón de esa incertidumbre y miedo. Y el miedo paraliza. Un ejemplo. ¿Quién aquí tiene como temor que... Así, estamos en confianza, ¿ok? ¿Quién tiene miedo de perros, perros grandes que ladran y pelan dientes? ¿Alguien? Ok. ¿Quién aquí tiene miedo de víboras? ¿Sí? Ok. Ahora, si tuvieras un perro que te da miedo o una víbora en tu camino, ¿dónde miras? Normalmente te quedas clavado viendo la víbora, ¿verdad? Estás así. Y luego, ¿qué haces? Yo me acuerdo una vez, yo iba caminando, tenía que cerrar una llave en el sistema de riego, como crecí en el campo, y tenía que cerrar una llave. Y voy caminando, y era una víborita de las que comen insectos y así, no era otra cosa, pero yo iba bien quitado de la pena y de repente, pegué un salto que, de esos, ¿no? De que, como el pastor que fue a jugar golf el domingo, hizo así en un solo golpe, ¡prum! Llegó y cayó en el hoyo y lástima, o sea, Dios le consiguió el milagro de toda su vida, pero no se lo puede contar a nadie porque según, no, pues el pastor está un poco enfermo y no puede predicar hoy, entonces ya no se lo puede contar a nadie. Por eso no juego golf, para no estar en tentación, pero así, yo hice un salto así, ¡wow! Así, o sea, que solo pueden hacer con efectos especiales en las películas, así con alambres, ¡wow! Y así aterricé al revés, todavía. Y me imagino la pobre víbora, así se iba de su camino. ¡Ay, Dios mío! ¡Un humano! ¡Qué terror! En mi casa, de repente puede salir una cucaracha y habías de ver, así, ¡prum!, sobre el sofá para una cucarachita. ¡Ah! Y me persigue la cucaracha. No, pobre cucaracha. Mira, su cerebro no es como para, hay una niña, la voy a perseguir. Y cuando llego hasta donde, ¿qué te va a hacer la cucaracha cuando por fin te llega? O sea, pero eso es el miedo. El miedo nos quita la razón, nos quita el juicio, y nos paraliza y nos hace actuar en formas bien raras, ¿sí o no? Es una viborita, hasta le tenía que decir, hola viborita, está comiendo todo lo que está haciendo daño a la cosecha. Está, y luego si es un poco más grande, es de las que comen ratones y tusas. ¡Excelente! Mira, ¿quieres? Yo te voy a hacer una casita y te voy a traer esto y te voy, así que tú te ocupes de tu chamba todo el día, que nadie te moleste. Bien. Entonces, Salomón escribe aquí en el libro de los Proverbios una serie de consejos. Y es interesante, la primera parte del libro de los Proverbios, y te lo recomiendo mucho, cuando no sabes qué hacer, cuando te sientes así atorado, trabado, consulta. Y nomás ve leyendo, leyendo, leyendo. Y no es mágico, no son galletas de fortunas de un restaurante chino que a ver qué me sale, pero sigue leyendo, sigue leyendo. Encontrarás cosas que dices, esto es muy bueno, lo voy a guardar. Y encontrarás de repente algo que así como una llave, abriendo un candado abre una puerta para ti y te desata y te destraba toda tu decisión y tu panorama y por fin entiendes lo que puedes y debes de hacer. Entonces, y vamos nada más a ir brincando, te recomiendo que detenidamente leas aquí y vamos a querer llegar al primer texto que yo memoricé hace ya muchos años y el que me lo enseñó, él a los 15 años, igual que yo, pero obviamente casi en otro siglo, él recibió a Cristo. Su abuelita se estaba muriendo y él tenía 15 años y le manda a llamar y sube y dice, hijo, yo ya me voy con el Señor. No sé si hoy o mañana, pero ya no me levanto de esta cama. Y yo quiero que antes que me vaya, que tú tengas esto en tu corazón. Proverbios 3, 5 y 6. Y ahí nos estaba diciendo y diciendo, ese siempre. Entonces yo dije, pues yo lo voy a memorizar. Yo tenía 15, casi 16 años cuando yo empecé a estudiar la Biblia. Y sabes que esto me ha servido, pero quiero empezar en Proverbios 1, que nos da como la entrada a todo este asunto. Versículo 7. La introducción, los primeros 6 versículos nada más explica para qué es lo que está escrito aquí en el libro de Proverbios. Y en versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Los qué? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ok, ahora, se ha discutido sobre el tema. Bueno, el temor de... Es que no debes... Bueno, no debes de tenerle miedo a Dios, pero hay que tener el temor de Dios. Y entonces, pues, ¿y qué diferencia tiene? Y ¿sabes qué? Yo he buscado y con léxico en hebreo y léxico en griego y todo. ¿Y sabes qué? No hay diferencia. El temor que yo puedo tener a una víbora es el mismo temor que necesito tener de Dios. La diferencia empieza cuando combinas el temor con amor. Como yo no amo la víbora, ni creo que me ame a mí, yo le tengo miedo porque pienso que me puede hacer daño, aunque es de las que come cucarachas, insectos y todo en el campo. ¡Ah! Una víbora, ¿ok? Pero acercándome, teniendo contacto con Dios, si yo creo que yo le tengo miedo, pero al mismo tiempo creo que me ama y yo le amo, entonces eso, ese temor, y dice después en Proverbios que el temor de Dios es sano, es sano. Y a veces oí a alguien decir, ¿no?, que la religión es lo que utilizamos para ocultarnos, escondernos de nuestros temores. Entonces ya nos tachó a los que creemos en Dios de paranoicos, de neuróticos y demás. Entonces imagínate, o sea, y dices, ay gracias, como si no tuviera ya suficientes problemas y complejos y demás. Ya me tacharon de que paranoia y que neurosis y demás. Ahora, algo que yo he visto es que acercándome a Dios se han quitado mis temores. Que es muy raro eso. No estoy escondiéndome de lo que yo tengo miedo o me da temor, sino ya por el temor de Dios se quita esa parálisis. Ahora, otra vez dice, el principio de la sabiduría. Sabiduría es saber cómo hacer las cosas, saber la forma de ejecutar una tarea. Ciencia o conocimiento es simplemente saber. Por ejemplo, ¿cuántos aquí saben usar un horno de microondas? ¿Lo sabes usar? ¿Y los demás? Inútiles. ¿Toman su café frío? O sea, un Nescafé. O sea, hasta algunas mujeres ni siquiera alzaron la mano. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos aquí saben usar? No hay trampa, no hay trampa. Ok. Efectivamente, todos aquí sabemos usar un horno de microondas. Ahora, ahí va la neta. ¿Cuántos aquí saben arreglar un horno de microondas? Porque no lo sabes arreglar, porque bien, bien, ni sabes cómo funciona. Nomás sabes que metes ahí tus palomitas, en 3 minutos ya salen. ¿Ok? Sabes lo que hace, pero no sabes cómo funciona. Entonces, la diferencia entre saber algo y tener sabiduría tiene que ver con eso. Entonces, podemos estudiar la Biblia para tener conocimiento. Y he visto personas que saben mucho de la Biblia, pero cuando veo a alguien que sabe mucho de la Biblia, pero no sabe hacer las cosas, como que no puede destrabar situaciones en su vida, que no tiene la respuesta, tiene la información para una pregunta, pero no tiene la respuesta para un dilema. Y tú y yo nos encontramos continuamente en dilemas, en no saber qué hacer. y estamos perplejos, perplejos de estar, pues no sé, esto o esto, esto o esto. Y podemos estar el resto del día y el resto del año y no sé cuál, y estoy como reloj, nada más entre las dos cosas. Y podemos estar con eso en un dilema, que pero si, y normalmente cuando tú encuentras un dilema es que ambos te dan miedo. Ambas opciones te dan miedo. Si hago esto, bueno, es que, bueno, entonces esto, no, pues, y otra vez miedo, que qué va a suceder si lo hago, si sigo este camino, si sigo este camino, ¿qué puede suceder? Y empieza el miedo, y esa incertidumbre nos paraliza, el miedo a lo que puede suceder. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, para saber cómo hacer las cosas, para poder destrabarte en esos dilemas en tu vida. Y como estamos viendo, hay una crisis bancaria a nivel mundial en estos días. Ahora, va a ser diferente a lo que han sido otras crisis en la historia, por esta razón. Poco a poco estamos caminando a un punto en que se va a eliminar lo que se llama M1, que es efectivo, que es billete y moneda en circulación. M1 es moneda en circulación. O sea, lo que tú llevas en la cartera. O sea, imagínate, estamos llegando al punto que tú, para dejar una ofrenda, ya no vamos a usar botes, sino simplemente, como hacen en algunos restaurantes, llevan así el aparatito inalámbrico y tú con tu tarjeta de débito así, y luego el que recoge la ofrenda, tut, otro cero. Sería la más efectiva, ¿no? ¡Ay, no tiene fe! ¡Pum! ¡Otro cero! ¡Ahora tiene fe! Pero para que veas, o sea, esto está pasando, el tiempo, realmente todo lo que se está haciendo, me quedé impresionado. Empecé a investigar diferentes bancos, y quién es quién, y quién es, y de dónde, y cuál es su sede, por decir, su verdadera oficina central. Y muy interesante, pero algo que veo en esto es que realmente ya no es moneda, ya no son billetes, ya ni siquiera es dinero, sino son valores. Entonces, hemos dado toda la vuelta a lo que antes era ir a un tianguis y llevas un chivito y cambias el chivo por tantos costales de frijol. Y luego dices, pero me sobra frijol, entonces voy a cambiar uno de los costales por un costal de maíz y un kilo de azúcar. Y así va, y brum, 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 sin dinero, sin dinero. Interesante que dice, mira esto, nosotros tenemos la idea de que las cosas más importantes en la vida necesitamos adquirirlas con dinero. Isaías 51:55 dice que compremos leche, que compremos vino y agua, que compremos, que podamos saciar nuestra sed sin dinero y comprar y realmente alimentarnos sin dinero y sin costo. Que todo el que tiene sed, y hace rato lo cantamos, todo el que tiene sed, que venga a comprar y que se sacie de agua sin dinero, sin costo. Entonces, aquí estamos ya nada más viendo de lo que es hacer transferencias electrónicamente de valores, ¿ok? Ya no habría casas de cambio, ya no habría necesidad de esperar, o sea, pagas tu cuenta y no necesitas esperar el cambio. Y simplemente anotas todo, pero igual se va a limitar el papel, pluma y tinta y todo, y digitalmente, electrónicamente, todo. Esa es la tendencia, por muchas razones. Elimina el mercado negro, elimina el lavado de dinero, elimina muchas cosas. Pero no da más valor a la vida. Simplemente no. En ese sentido, nada ha cambiado. Y por eso, desde un principio, Dios ofrece lo que nadie puede conseguir con dinero de por sí. Paz, llenura, plenitud, verdadera satisfacción, sin dinero, sin costo, desde su mano. Ok, entonces el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, y luego un contraste, mucho de lo que se vería en Proverbios, cuando tú vas leyendo, es que lo reitera, o sea, dice una verdad y luego reitera esa verdad, o dice lo opuesto, hace un contraste. Entonces esas comparaciones y contrastes nos sirven para darnos entendimiento y realmente profundizar y ampliar tu entendimiento, o sea, darte sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos, los tontitos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Te voy a hablar de un tontito que conocí, que su papá decía, cuando había que mover un costal de alimento para vacas o mover una paca de alfalfa, y ese muchacho tenía como 14, 15 años, ya empezó a crecer, tenía toda su estatura, pero pesaba como 30 kilos menos, y su papá le dijo, no levantes así, no cargues así, porque vas a lastimar tu cintura. Y ese muchacho nomás dije, eso dice porque ya se lastimó. Así, mira qué sabiduría. Fui yo. Y mi papá, porque ya se había lastimado la cintura, está, no cargues así porque te vas a lastimar la cintura. Eso dice porque ya lo hizo. Por eso, ¿no? Eso es sabiduría. Ya supo él, ya aprendió él a cargar bien y no seguir lastimándole la cintura. Pero uno, muy acá, 14, 15 años, nadie me puede decir nada, yo me como el mundo y bla, bla, bla. Entonces yo así. Y así de 14, 15 años. Y luego dice, haz esto. Y como que me agaché medio raro y dice, no me hiciste caso, ¿verdad? Y ya te duele la cintura. Y dije, no, bueno, lo que pasa es que, y para borrar y quitar y todo, no, eso, bueno, entonces mueve todo esto para allá, ¿para qué? ¿Ok? Entonces los insensatos, y confieso, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Algo que me ha pasado, por ejemplo, el otro día iba un poco a prisa a casa, llego a un semáforo y hay uno en una moto delante de mí, como dos coches y luego el semáforo. Y pasan dos chicas muy, muy arregladas, pero súper arregladísimas. Pasan así. Yo nomás de reojo las veo pasar. En serio, nomás así. En serio. Déjame contarte. Luego, el de la moto enfrente, más o menos de mi edad. El de la moto enfrente, él sí, de reojo y de remirada y de otra vez mirar y todo así. Entonces yo me quedé mirándole a él. Y yo estaba pensando en esto, lo que dice más adelante, miren tus ojos lo que está delante de ti, Proverbios capítulo 4. Y digo, pero por él, por mirarle a él, ya está. Entonces desvié mi mirada y ya las volví a ver. Y había otro carro estacionado, entonces él deja pasar su moto, a lo mejor me está oyendo ahorita en televisión, a lo mejor está aquí. Dios le bendiga, hermano. Ya te vi. Entonces, yo, o sea, ahora sí vi las chicas porque yo nomás vi pasar dos mujeres. Yo estaba haciendo esto y todo, pero al verle a él, pero así, entonces yo dije que esta mira, oh, cambia el semáforo y él da vuelta porque ellas dieron vuelta. Y la neta, yo llevaba prisa para ir a casa, pero yo quería seguirle porque dije, así como de película. A ver si no hay un hoyito y ¡prum! Se va de maroma sobre los manubrios o algo así, digo. O sea, estaba babeando el señor, la verdad. O sea, estaba totalmente distraído y todo. Digo, y trae una moto, le van a dar atrás, él va a caer en un hoyo o así. Y delante de las chicas, ¡prum! Así. ¿Qué onda? Eso es el libro de Proverbios. ¿Ves? El contraste, y a lo largo del libro está diciendo, sobre todo los primeros como 8 capítulos, hace un contraste. La mujer insensata, o la mujer adúltera, la mujer extraña, invita. Y por otro lado, la sabiduría es personificada como una mujer que también invita a un banquete en su casa. Ambas prepararon banquete, ambas tienen casa, ambas invitan. Y ahí está el muchacho que no sabe qué hacer. Entonces, por eso, el principio de la sabiduría para saber qué hacer y cómo hacerlo es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Paul Newman, un actor famosísimo que apenas falleció, él dijo una vez, tuvo uno de los matrimonios más largos de Hollywood, este año cumplirían 50 años de casados. Su esposa actriz, también muy guapa, muy famosa y todo eso, él nunca se enrolló en las ondas de Hollywood y la industria y el ambiente y todo eso. 50 años de casados en Hollywood y siendo actores, eso es un logro. Y entonces él dijo lo siguiente, ¿por qué voy a comer albóndigas en la calle si en mi casa puedo cenar top sirloin? Entonces eso es sabiduría, ¿okay? Él entendió lo que él tenía en su esposa, y aun teniendo todas las oportunidades del mundo, no las quiso porque tenía algo de más valor. Y también esto nos enseña en el libro de Proverbios. Bien, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Ahora, a veces como que tenemos la idea, bueno, lo que pasa, entonces mi hijo no me hace caso. Y hablo con papás y hablo con mamás que me dicen eso, ¿no? Que mi hijo no me hace caso. Okay, a lo mejor sí te hace caso, pero que tus acciones están hablando tan fuerte que tus palabras ya no tienen volumen. Entonces, nada más tú necesitas un buen padre, una buena madre, va a ir al libro de Proverbios y va a adquirir también sabiduría. Y esa sabiduría no es conocimiento nada más, sino saber cómo hacer las cosas, cómo funciona en realidad la vida y aplicar la verdad en su vida de manera que se muestre. Tus hijos necesitan ver mamá y papá, una mamá y un papá que saben buscar a Dios, que saben obtener respuestas de Dios, que saben solucionar sus dilemas, que saben ver si no hay provisión en la casa, ¿por qué? Ahora, otra vez vamos a la víbora ya se fue, ya la llamamos otra vez, ven víborita. Si tú ves esa víbora en el camino, y vamos a decir que no es esa víborita que come nada más insectos, vamos a decir que es una, que es áspide de Tailandia, uno de esos que es cortito, gordo, negro y venenoso como él solo, ok. Lo ves en tu camino, hasta se te enchinan así los dedos de los pies, ¿sí o no? Y tú no dejas de mirar esa víbora y estás tomando pasos atrás o algo así, pero tú no dejas de mirar la víbora, ¿ok? Entonces, y con mucha razón, porque si te mira y se te acerca, tú quieres saber eso, ¿no? Si ya estás haciendo cara de... Yo nunca he visto cara de enojo en una víbora, pero tampoco me quedo esperando para ver si se enoja. Pero ¿mirarías hacia arriba en ese momento? O si viene un perro, un Rottweiler, un Doberman, así, y ladrando y todo, y así, y hasta con los pelos parados y todo, y las orejas así, y todo su actitud y su lenguaje corporal y verbal, o sea, diciéndote cosa y media, ladrando. Si tú vieras el perro acercándote así, tú no mirarías para arriba. Tú te quedas mirando al perro. Ahora, dime, ¿Qué caso tiene estar mirando? Ya, en un segundo, ya captaste sus intenciones. O sea, no te va a revelar otra intención por estar mirándole más. Y ninguno de nosotros, cuando el temor nos paraliza, ninguno tiene el hábito de mirar arriba. Y eso es algo que el temor de Jehová te produce. Porque si tú tienes miedo a Dios, no le quitas la mirada. ¿Ok? Pero como tú sabes que Él te ama y tú le amas, entonces, ¿por qué le quitarías la mirada? ¿Te das cuenta? Ok, entonces, como padres, tenemos eso. Nuestros hijos necesitan ver hombres y mujeres en su casa que saben buscar a Dios, que saben escuchar a Dios, que pueden hablar de lo que Dios está haciendo en su vida. Y muchas veces estamos exhortando y redarguyendo y regañando a nuestros hijos. ¡Haz esto! ¡Haz esto! ¡Haz esto! Muéstrame hacerlo. Indícame, no me digas, muéstrame cómo un hombre debe buscar a Dios. Muéstrame cómo una mujer busca a Dios. Ok, entonces, bien, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Claro que nosotros creemos que nadie nos puede engañar, que somos muy listos. Nunca te han engañado, ¿verdad? Nunca te han vendido algo dos veces más del precio que debes pagar y demás. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros. O sea, mira, lo que, y dices, ay, obvio, yo no voy a jalar con gángsters y mafiosos, pero necesitas ver eso. Eso es lo que gente despiadada, gente que no tiene misericordia, gente cruel, gente que se aprovecha y explota al que no puede defenderse, al que no le ha hecho daño. ¿Tú quisieras tener a alguien así como tu amigo? ¿Tú crees que en alguna manera, en algún momento, esa persona te va a ayudar cuando tú estás débil, cuando no puedes ya producir o aportar algo que esa persona quiere? Cuando tú ya no tienes valor que contribuir a la amistad, te va a desechar. Y hay muchos aquí que hemos pasado eso, que había toda amistad y todo cariño mientras tú podías producir, mientras tú tenías algo que contribuir, te querían. Y en el momento que ya no podías producir o aportar algo que ellos quieren, ya no tienes valor, ya, y desechado. Ok, entonces eso es lo que está diciendo. O sea, ¿por qué vas a echar tu suerte con alguien así? Es más, luego más adelante dice: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, a menos que la ave cierre sus ojos. ¿No? Entonces, y los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Entonces, en versículo 20 empieza el contraste entre la sabiduría y la necedad. La sabiduría clama en las calles, alza su voz. Entonces, está invitando, está diciendo. Y más adelante, versículo 24, dice: como no me quisieron hacer caso, la sabiduría dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Eso es lo que advierte la sabiduría. Dice: yo te quiero ayudar. La sabiduría de Dios nos quiere ayudar. Es para salvación la sabiduría de Dios. Y Él nos quiere ayudar. Y cuando le despreciamos, cuando despreciamos la sabiduría, entonces dice: yo me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Entonces, andar en el temor de Dios es vivir realmente sin temor. Y parece, es una paradoja, parece contradicción, pero no lo es. Vas a temer a algo, algo te va a dar miedo. Así es. No, yo no, ok, sí, sí, claro, sí, Pancho Villa, nada te da miedo. Por eso se puso un apodo. Sabemos que eso no era su nombre. Entonces, si no tenía miedo, ¿por qué cambió su nombre? ¿Se dan cuenta? Todo ser humano está sujeto al temor. Y si andamos en el temor de Dios, es la única forma de realmente vivir sin temor. Y vamos a ver sobre eso en unos momentos más. Estamos enfrentando lo que puede ser una crisis a nivel global, a nivel mundial, que puede cambiar y trastornar para siempre la vida de muchos de nosotros. O estamos viviendo en el temor de Dios y realmente nada cambia. Está hablando de esto. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Ahora, todo eso vino a la vida de Job. Checa eso en los primeros capítulos del libro de Job. Un torbellino, calamidad, lo que él temía. Él dijo: lo que yo temía ha venido sobre mí. Job lo dijo. Pero Job vivió en el temor de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. El mal puede venir a la vida de cualquiera de nosotros. Tragedia, aflicción, desastre, puede llegar a la vida de cualquiera de nosotros. Pero la diferencia, toda la diferencia va a ser dónde estás tú y a quién estás mirando. ¿Estás viendo la víbora o estás mirando arriba? Dice: no, pues si yo miro arriba, voy a pisotear la víbora. Ah, pues, ¿dónde está tu fe, hijo? Porque dice que pisotearán víboras y escorpiones y no les harán daño. Y entonces, sí, ¿qué es esto? Y estás... Estoy juntando mi fe. Realmente, si tú estás mirando arriba... Y checa eso en la Biblia, en la vida de Abraham, en la vida de Daniel, en la vida de Samuel, David, en la vida de Pablo, en la vida de Moisés, y a través de toda la historia de la iglesia, hombres y mujeres que vivieron su vida, caminaron mirando arriba, no mirando abajo. Y Dios les protegió y Dios les guió. Y no es que el dolor nunca llegó a su vida, y no es que nunca quedaron con una herida. en el camino, pero Dios los mantuvo de pie. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Dice versículo 28, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. No te puedo decir a cuántos he dado consejería, y hemos estado con la Biblia abierta y con un desastre en su vida, y he tenido que decir, oye, ¿y cuántas veces ha sido domingo? ¿Te acuerdas ese estudio que vimos hace mes y medio? ¿Te acuerdas de esto? Ay, sí. Oye, ¿lees tu Biblia? ¿O solo cuando llegamos aquí domingo abres tu Biblia? ¿Lees tu Biblia? ¿Tratas de ver la forma que Dios te pueda hablar y decir? ¿Lees? ¿Tratas de escuchar a Dios? Bueno, ¿lo que pasa? Ok. Entonces me llamarán. O sea, de mañana me buscarán. O sea, eso es el insensato, porque desprecia la sabiduría y la enseñanza. Cuando viene la calamidad, ya ni sabe por dónde. Y no sabe por dónde. Oye, ¿dónde la Biblia habla de esto? Oye, ¿no tienes una concordancia en tu Biblia? Tú puedes ver atrás en tu Biblia y buscar cuando habla de aflicción. Aflicción empieza con A, no con H. Y lo encuentras en tu concordancia. Busca lo que la Biblia dice, versículos donde aparece la palabra aflicción, donde aparece la palabra temor o miedo, donde aparece la palabra protección, fortaleza. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios acerca de lo que yo estoy viviendo? Pero el problema es que si tú esperas la calamidad para empezar a buscar sabiduría, no te va a alcanzar. O sea, vas a estar con un adeudo y pagando rezagos y recargos y multas y demás para empezar a reanudar el servicio, y Dios puede descargar en tu disco duro la gracia y la misericordia desde el trono de la gracia que tú necesitas. Bien, entonces vamos a prisa, adelante. Comerán del fruto de su camino, versículo 31, y serán hastiados de sus propios consejos. Te pregunto, ¿a quién acudes cuando no sabes qué hacer? ¿A quién acudes? Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. ¿Te gusta escuchar entrevistas con gente famosa? ¿Te gusta eso? Saber qué visten, cuál es su plato favorito, su música, a qué lugares les gusta frecuentar, dónde van cuando se casa fulano con ella, dónde van a pasar su luna de miel. ¿Te encanta eso? O sea, tú estás realmente tratando de adquirir una mentalidad y sistema de valores, metas y dirección para tu vida de alguien. Nomás checa cuántos divorcios lleva, depresión y demás. O sea, y tú estás queriendo realmente imitar eso, vivir tu vida de acuerdo con ellos. Sí, porque es gente bonita, gente rica y gente famosa. ¿Y eso qué? La calamidad viene a cualquiera. Y entonces tú y yo necesitamos estar con otras cosas. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y prosperidad de los necios los echará a perder. Entonces, si tú ves, mira, no estoy con una onda de prosperidad, pero si tú ves que tú no prosperas, dale gracias a Dios, porque a lo mejor Dios está utilizando la situación para impartir sabiduría de lo alto a tu vida. Porque tú no quieres prosperar y seguir necio, porque dice, la prosperidad de los necios los echará a perder. Y Dios te está haciendo un favor. No te deja prosperar para que seas primeramente sabio. Y si llegan bienes a tu mano, y si llega un poquito de holgura y de facilidad y poder adquisitivo y demás, si llega un poco de prosperidad a tu vida, que tú tengas la sabiduría. Y que seas ecuánime, y que tengas mansedumbre, que no te envanezcas con esa prosperidad, porque aunque seas multimillonario, es pasajero y se va. Y todo lo que puedes adquirir en esta vida, que puedes tocar con tus manos, aquí se va a quedar. Entonces, mejor adquiere cosas que puedes llevar contigo. Vamos a seguir leyendo. Entonces, el capítulo 2 empieza a ampliar más ese contraste entre la sabiduría, que tú la puedes hacer tu amiga, dice, que si la abrazas, si la amas, que si la tratas así, y luego la segunda mitad del capítulo 2, el contraste es andar abrazando otra mujer, la mujer extraña. ¿okay? Entonces aquí es deliberado haciendo un contraste entre eso. Y la idea es, así como es imprudente, como es una locura que un hombre, estando bien y estando en paz en su casa, cometa adulterio. Es una locura. Está destruyendo algo precioso y que difícilmente va a poder restaurar y recuperar. Entonces ya llegamos a capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Quieres eso? ¿Largura de días? ¿Paz? ¿Años de vida? ¿Quieres eso? Entonces dice que tu corazón guarde sus mandamientos y que no te olvides de su ley. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Se acuerdan eso? Que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Tú necesitas la misericordia de Dios y la verdad de Dios en tu vida para corregir esas cosas que te llevan a destrucción. Y dice, nunca se aparte de ti. No es que cada domingo vas a tener tu dosis. No, es que nunca se aparte de ti. Átalos a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Quieres que la gente hable bien de ti, piense bien de ti? Todos queremos. Nadie quiere ser ridículo. Nadie quiere ser visto como tontito, como retrasado, como fuera de onda, que no sabe ni vestirse, ni peinarse, ni saludar. O sea, no, que Dios no me permita eso. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero como que a veces, otra vez, tenemos miedo de decir, bueno, lo que yo veo es que la Biblia dice esto. Ay, va a ser religioso, va a hablar de Dios, va a hablar de la Biblia, pensarán que soy esto, que soy religioso, que soy mocho, que soy... Entonces tú estás queriendo encontrar gracia y buena opinión delante de los hombres sin Dios. Sigue intentándolo, sigue esforzándote, a ver si lo consigues. Lo que pasa es que la buena opinión de hoy, del ser humano, mañana ya es mala opinión, todo cambia. La gente, créeme, la gente está buscando hombres y mujeres que saben lo que creen y que actúan y viven de acuerdo con su convicción, que no están esperando tomar una encuesta para saber qué decir o qué pensar o qué opinión o qué color favorito o qué música escuchar o qué pedir de café, que con o sin crema, con o sin chispas, que expreso, que light, que deslactosada y de no, o sea que, ay, quiero toda la crema, quiero colesterol, ay, pero eso no es correcto, debes pedir así, que esto, ¿qué importa? Es mi vida, totalmente, ¿no? Pero tenemos miedo de ser ridículos. Y lo chistoso es que llegamos a ser personas que no toman paso sin guarache. ¿Qué ironía? No queriendo ser así, llegamos a ser así. Versículo 5. Si tú memorizas estos dos versículos, va a cambiar tu vida. Tú vas a empezar a caminar diferente, vas a empezar a tomar tus decisiones diferente, tú vas a escuchar conversaciones con otros oídos, tú vas a ver cosas que pasan en la calle con otros ojos, como acabo de narrar. Y no quiero decir con eso que yo soy San Antonio, San Sebastián, o no sé cuál fue, que le pusieron mil tentaciones y él no. Pero yo sé que lo que Dios me ha dado, este mundo nunca lo va a poder ni siquiera igualar y mucho menos superar. Eso sé. Y lo vivo. Y lo abrazo. Y necesitas tener esa convicción también. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué es fiar? Fiar es lo que va a terminar en estos días. Ya no va a haber fianza, ya no va a haber crédito y muchas cosas van a alterar, ¿ok? Pero tú puedes fiar de Jehová. Fíate de Jehová es confiar, es creer, es depender, es depositar tu confianza en Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Él que dice, yo soy, que yo soy tu fortaleza, yo soy tu estandarte, yo soy tu bandera, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador. Checa eso. ¿Cuántos de ustedes, yo les he dado ese consejo, es mi único consejo, por decir, ese es el consejo que le doy a cualquiera por cualquier problema que tiene, es mejor que para...